Hubo quien afirmó que la guerra en Irak acabó con la entrada de las tropas de ocupación en la capital, Bagdad. Sin embargo, desde entonces la escalada de violencia y enfrentamientos no hace más que crecer, y un ejemplo es el combate estos días en la ciudad de Faluya. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes están empleando contra la resistencia aviones, morteros, armas automáticas pesadas y están transmitiendo mensajes con altavoces en un intento por forzar la rendición de sus oponentes. Mientras, los grupos armados de resistencia a la ocupación han contraatacado con armas de bajo calibre y lanzagranadas. Por otra parte, un portavoz del gobierno interino informó este miércoles que tres miembros de la familia del primer ministro iraquí Iyad Alawi han sido secuestrados por hombres armados que reivindican el final del acoso a la ciudad de Faluya. Se estima que al momento de lanzar el ataque en la ciudad aún permanecían unos 100.000 civiles. Las fuerzas de la coalición cortaron la electricidad hace tres días y el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo estar muy preocupado por los heridos en Faluya. Urgimos a todos los combatientes a garantizar el libre pasaje de aquellos que necesitan atención médica, sean amigos o enemigos, señaló un portavoz del comité, Ahmad al-Rawi. También señaló que miles de mujeres, niños y ancianos que habían huido de Faluya necesitan agua, alimentos y atención médica. En nuestro trabajo informativo en red, José Cepeda de Radio Nederland conversa con Walid Saleh al-Khalifa. Él es director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con voz.
Señor Saleh, buenos días.
Sí, buenos días.
Señor Saleh, tengo aquí a la mano la declaración de un representante de organización musulmana en Gran Bretaña que dice lo siguiente: es altamente improbable que el ejército norteamericano abra una era de liberación y democracia en Irak, aterrorizando y matando a sus ciudadanos de manera tan espantosa. ¿Comparte esta declaración?
Totalmente, porque en realidad para mí es otra página negra en la historia de Estados Unidos, en su trato con otros países, particularmente con Irak. Ha procurado desde el principio solucionar el problema del gobierno iraquí, de la situación política iraquí, masacrando, matando, lanzando bombas y causando constantemente genocidios en este desgraciado país, en este maltratado país. Por lo tanto, yo creo que esta no es la forma más correcta, ni mucho menos, de tratar un pueblo, una población civil, fundamentalmente, que está sufriendo las consecuencias de este acto tan cruel contra ellos. No entiendo en qué ley está escrito el hecho de que para cazar a 10 o 15 o 100 o 1000 insurgentes o terroristas o lo que queramos, tienen que bombardear el pueblo o el país durante días y días con bombas de grandes tonelajes y de armas muy pesadas, maltratando a la población civil, matando a niños y a mujeres. Desde luego, esto es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista y desde cualquier ley o norma humana o internacional.
Estamos hablando de el ataque de una ofensiva contra lo que el ejército de los Estados Unidos denomina un bastión rebelde sunita situado al oeste de Bagdad, ¿verdad? De eso estamos hablando.
Se equivocan, desde luego, porque Irak todo prácticamente está ahora luchando contra la presencia norteamericana, porque los iraquíes en el fondo saben, incluso los propios amigos del gobierno norteamericano, del ejército norteamericano que está presente en Irak, saben perfectísimamente las intenciones reales de esta administración y de esta política que están siguiendo los Estados Unidos en Irak. Los norteamericanos no quieren ni la democracia ni el bienestar para los iraquíes, sino tienen otros intereses muy diferentes a los intereses del pueblo iraquí. ¿Por qué, por ejemplo, de una vez por todas ponen un calendario de retirada, aunque sea a largo plazo, dentro de un año, dos años, tres años, no quieren hablar de este punto en absoluto. Por lo tanto, esto y otros indicios que tenemos y que sabemos indican que los norteamericanos no tienen la más mínima intención de salir de Irak, porque ahí tienen grandes intereses, como he dicho antes. Incluso esto lo denuncian sus propios amigos, miembros del gobierno provisional actual en Irak, como lo denunciaron incluso antes los miembros del Consejo de Gobierno iraquí anterior.
Debo entender que la única solución a su juicio es justamente el anuncio, digamos, de un itinerario para retirarse y no emprender ninguna acción, ninguna ofensiva militar frente a grupos rebeldes como el que se supone están en Fallujah. ¿Eso es lo que usted me dice?
No exactamente esto. Eso sería un paso necesario para, digamos, tranquilizar las conciencias, demostrar las buenas intenciones si realmente existen por parte de Estados Unidos. Y por otra parte, yo creo que no es la manera, como he dicho antes. Yo estoy de acuerdo en que los grupos están poniendo bombas, matando a iraquíes, están desestabilizando el país, habría que buscarlos de algún modo juzgarlos. No hay derecho, en primer lugar, a bombardear y matar desde el aire o de cualquier forma tan cruel que están siguiendo. Y luego castigan, hacen unos castigos colectivos porque están castigando todo el pueblo de Fallujah, un pueblo, una ciudad grande de 300.000 habitantes está siendo masacrada por culpa de supuestamente de 100 o 200 o 500 personas que supuestamente son los insurgentes o los rebeldes. Los rebeldes habría que tratarlos de otra manera, de otra forma, y no es esta el hecho de enviar siempre aviones de guerra, lanzar bombas y causar matanzas constantemente en estos pueblos. Sin ninguna duda, todos los iraquíes buscan la paz, buscan la tranquilidad, quieren que haya realmente una situación de estabilidad, pero a la vez los norteamericanos tienen que cumplir con una serie de exigencias por obligación, no por generosidad de ellos, porque eso lo manda las normas internacionales, los acuerdos de Ginebra, etcétera, cosa que no cumplen lamentablemente la administración norteamericana y el ejército de la coalición que está ahora en Irak.
El señor Walid Saleh Al-Khalifa, director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.